Vamos allá. Bueno, vamos a comenzar la segunda intervención de esta jornada, que va a correr a cargo de, como ya ha presentado antes el secretario general, don Alberto Palomar Olmeda. Alberto es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, magistrado de lo contencioso administrativo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, y en lo que aquí concierne es también nos interesa mucho por lo siguiente, porque ha hecho muchas publicaciones y es autor de numerosas publicaciones que tienen que ver con la ley antidopaje, la represión, la intervención del Estado en la represión del dopaje deportivo, y comentarios también a la ley de violencia, el racismo y la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Como comentó anteriormente el secretario, Alberto es uno de los padres de la ley. Y precisamente una de sus mayores intervenciones y de su mayor apoyo ha sido en las materias que va a tratar ahora mismo, es decir, en las materias de lucha contra el dopaje y lucha contra la violencia. Por eso estoy seguro de que esta ponencia va a ser altamente interesante, porque nos va a abrir y nos va a aclarar todas las dudas que pudiésemos tener, incluso hasta ya desde un principio, de el por qué hemos puesto estas materias dentro de la ley, que ha sido innovador con respecto a las demás leyes que están en estos momentos en vigor sobre el deporte en el Estado español. Y sin más, pues ya dejo a Alberto a que nos exponga.
Bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación, por esta amable presentación. Yo la verdad es que aquí me siento como en casa, es decir, creo haber estado en esta silla más veces ya que en muchos otros sitios. Es verdad que nunca hablar de deporte, por lo tanto, es un reto para mí sentarme en esta silla a hablar de deporte, en la que creo haber hablado de casi todo en esta escuela, ¿no? Pero en todo caso, siempre con la misma alegría y con el mismo interés y con la misma gratitud por haber sido invitado. Yo no soy padre de nada, en todo caso modesto, bueno, salvo de mis hijas y poco más, ¿no? Puedo haber contribuido ya a muchas normas y haber intentado ayudar a muchos amigos, y desde luego los que dirigen esta comunidad lo son, y en el caso del secretario general desde hace muchos años, ¿no? En todo caso, bueno, hablemos de dopaje y hablemos de violencia. Me gustaría hacer una referencia inicial, y es que yo creo que, en fin, en general el mundo del derecho deportivo vive una cierta crisis de identidad. Una crisis de identidad, digamos, que se prolonga casi sobre cada institución que veamos, ¿no? Es decir, que yo creo que una de las cosas que en su momento vimos al intentar trabajar en un proyecto diferente es que la realidad y el derecho han ido cada uno por su lado, y que nosotros habíamos pensado que el mundo federativo era el esquema de transmisión de valores y de organización del sistema, y sin negar que esa sea la opción, es verdad que las estadísticas no demuestran que lo hayamos conseguido, ¿no? Y de hecho yo he publicado recientemente alguna cosa diciendo, oiga, reconquistemos el modelo o busquémosle formas y mecanismos para que enlace de otra forma, porque pasa algunas crisis. En ese sentido, y centrándome solo en la parte de dopaje y violencia, yo tengo que decir que me autoimpugno a mí mismo, es decir, yo en estos momentos, para decirlo claramente, no sé dónde estamos en materia de dopaje, ni sé qué es el dopaje, ni sé a qué sirve el dopaje, ni sé nada, pero hice un esfuerzo por intentar explicarlo aquí. ¿Y por qué digo que no sé nada? Porque me falta un punto que los juristas tenemos que resolver para resolver las cosas, ¿no? Que es, bueno, todo un título como el del dopaje aquí y en la ley estatal y en no sé dónde, ¿a qué responde? Técnicamente siempre decimos, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Es decir, ¿qué es lo que estamos intentando proteger? Y aquí yo creo que nos estamos haciendo, globalmente hablando, dado que la ponencia era el mundo España-Galicia, ¿no? Yo creo que nos estamos haciendo un cierto lío. Y en estos momentos no sabemos si hay un problema de salud o un problema de fraude de competición. Y este es un nudo claro, porque no son igual los métodos ni las formas para proteger la salud, Y sobre todo, porque además, miren, yo he dedicado mucho tiempo a estudiar esto del dopaje, insisto, para llegar a la conclusión de que no sé dónde estoy, pero hemos dado muchas vueltas y fíjense, por ejemplo, hay un estudio publicado hace muy poco por un catedrático de bioquímica de la Universidad de Valencia, donde demuestra que los que se dopan bajo criterios médicos y bajo tratamiento médico, si se me admite la expresión, viven más y son más felices. Y además tienen más resultados. Entonces, claro, yo cuando hace poco, que yo no le conocía, pero en fin, todo esto del dopaje, me ha dado la ocasión de conocer gente extraordinaria que dice cosas importantísimas, ¿no? Entonces, yo le decía, pero a ver, ¿y esto cómo lo tienes? Bueno, tiene un estudio de investigación hecho en la NBA, que como ustedes saben, el dopaje es libre, salvo el dopaje social, es decir, no cocaína, no marihuana, pero y no anabolizantes en donde Schwarzenegger, pero en todos los demás sitios también, ¿no? Pero yo le decía, pero bueno, ¿y esto cómo es? Y tal, y dice, bueno, el problema está en que tienes que centrarte en si es un problema de salud o no. Entonces, si es un problema de salud, hay veces que la salud se puede arreglar, entre comillas, si me admiten la expresión coloquial, mejor de otras formas y no necesariamente se perjudica, ¿no? Bueno, no quiero entrarles en este debate, pero quiero decirles que cuando te sientas en estos temas tienes que sentarte con una mentalidad muy relativa, ¿no? Es decir, oiga, ¿es salud o es competición? Yo desde luego creo claramente que es competición, claramente. Por ejemplo, si ustedes cogen el modelo alemán, el modelo alemán no se preocupa de la salud. El modelo alemán lo único que le preocupa es la estafa de los resultados. Nosotros nos hemos empeñado, y no digo, en fin, yo soy el primer culpable y levanto el dedo, porque fui uno de los que también participó en la ley anterior y en la nueva y en la otra y en la de no sé qué, y nos empeñamos en el tema de la salud, y lo único que les digo es, bueno, yo cada día creo que hay que relativizar más la salud, lo cual no quiere decir que esté abogando por la barra libre, no digo eso, pero digo, relativicemos el valor de lo que protegen las normas y centrémonos en un valor, digamos, más socialmente aceptable, como es el valor del fraude deportivo, de la incidencia del fraude deportivo, ¿no? En todo caso, ¿qué tienen de común estos dos títulos? En los dos títulos se proyectan valores sociales muy ligados al deporte. Es decir, de un lado la protección de la salud, siempre hemos hablado de la salud como un elemento de ganancia en la capacidad, en la propia capacidad de salud de las personas, en la mejora de su calidad de vida, en la mejora de sus condiciones de vida, y también hemos hablado del deporte como un factor de sociabilidad. Yo creo que el deporte ha dado grandes días, si me admiten la broma, en relación con la violencia, la intolerancia, el racismo, y se ha puesto muchas veces al frente de muchas manifestaciones que han tardado muchos otros sectores sociales en aproximarse al mismo. Por tanto, son dos valores, tanto la protección de la salud en ese concepto amplio, como la parte de valores sociales importantes, que yo creo que están muy asociados al deporte. Y por eso nos parecía que eran y muy importantes de reflejarlos. Luego habremos acertado, no habremos acertado, el tiempo lo dirá. En todo caso, les insisto en lo que les decía antes, relativicen mucho estas normas, son muy contingentes, estamos en procesos demasiado vivos, sobre todo en dopaje, ¿no? Bueno, déjenme que les cuente un poquito del dopaje. El dopaje es una historia apasionante, divertida, en la que siempre hemos dicho, siempre habíamos dicho, el dopaje es una infracción de las reglas de juego. Eso lo habíamos dicho siempre. Y por eso estaba en los reglamentos deportivos. Allá por los años 90, el movimiento deportivo, que es esencialmente expansionista, a poco que le dejas, dice, hombre, pero esto trasciende de esta realidad. Hay una realidad de los medicamentos, hay una realidad de los productos, hay una realidad de no sé qué. Necesitamos jueces y policías. Y esa es la conferencia de Lausanne. La conferencia de Lausanne es literalmente eso. Es un momento en el que el movimiento deportivo le dice a las autoridades públicas, oiga, nuestras reglas de juego sirven para quitar las medallas o para tal, pero aquí empieza a introducirse socialmente un problema de utilización de medicamentos, de ganancia de la capacidad residual, es decir, aquí están pasando cosas y en esas cosas el movimiento deportivo no llega. Claro, entre otras cosas no llega porque el movimiento deportivo que se reúne en Lausanne es el movimiento de élite. Y claro, siendo los de élite, pues difícilmente pueden llegar al ciclismo de base, al atletismo de mediano, en fin, no llegaba. Y esa es Lausanne. ¿Qué ocurre con Lausanne? Pues Lausanne es un momento en el que se dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Y los estados estuvieron cariñosos e incluso dispuestos y voluntariosos, ¿no? Incluso la Unión Europea estuvo en la conferencia de Lausanne. La Unión Europea después salió corriendo y aún no se la ha encontrado. Salió corriendo. ¿Por qué? Porque hubo un momento, que es una de las características que me gustaría señalar, hubo un momento en el que las exigencias que en nombre del dopaje se empiezan a poner encima de la mesa chocan con los países democráticos. Y desde luego le chocó rápidamente a la Unión Europea, que insisto, salió corriendo, y todavía ahora en el informe FISAS dice, hombre, a ver si somos capaces de hacer algo, pero ahora, o sea, 20 años después, dice, sí, a ver si buscamos algún marco. Pero en fin, la idea central es, busquemos un consenso entre países y federaciones y busquemos una alianza. Yo he querido llamar aquí, he querido resumir, para hacerlo rápido, esta idea en de la convivencia a la dominación. Este ha sido nuestro proceso. O sea, nuestro proceso ha sido un proceso en el que los países fueron a la conferencia de Lausanne con verdadera ilusión de hacer un movimiento realmente global sobre la lucha del dopaje y han resultado, si me meten una expresión, poco menos que yo les diría que humillados en sus planteamientos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, primera idea, cuando se produce la conferencia de Lausanne, se produce una idea muy central y es, bueno, ¿y cómo regulamos esto? Entonces de pronto alguien dice, oiga, si usted quiere tener verdadero valor, tiene usted que hacer un tratado internacional y colgar esto de una organización internacional. Y el mundo del deporte dice, no, hombre, no, el dinero lo puede todo. Hagamos una fundación y la pago yo. Y claro, pues entre un tratado que cuesta mucho y una fundación que la paga uno, pues tienen claro dónde acabamos. Claro, ¿qué ocurre? Que a continuación se hace una fundación de derecho suizo, una fundación privada de derecho suizo. Entonces, el problema central es un problema muy sencillo. Empiezan a producirse colisiones del mundo del dopaje con las normativas nacionales y los países se encogen de hombros. Y dicen, oiga, es que lo que usted me plantea choca con mi constitución y no la voy a derogar. Y entonces empezaron a sentir un poco la ansiedad de decir, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos obedece el mundo del derecho público? ¿Por qué los países son tan resistentes a esta política? ¿Por qué no quieren entender? No quieren luchar con nosotros, ¿no? Ese fue el planteamiento. Entonces dicen, vamos a buscar una organización internacional. Y entonces dicen, a ver, ¿cuál hubiera sido la normal? Dice, hombre, la normal es que todo el dopaje hubiera ido a la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud demostró una gran cordura y dijo, aparta de mí este cáliz. A mí no, ni me lo enseñes. Entonces acabamos en la UNESCO. Y claro, ¿cuál es el problema? Que cuando llegamos a la UNESCO dice, oiga, aquí les traigo, llega el AMA y dice, aquí le traigo mi código para que lo haga usted vinculante. Y dicen los embajadores, a ver, déjamelo leer. Lo leen y dice, pues mira, vinculante no puede ser, porque es que choca con nuestros países. Y entonces hacen una cosa, que es la de decir, el código AMA pasa a ser un precepto interpretativo. Y lo meten en un anexo, en el 1 o en el 2, me acuerdo cuál, dicen, ¡ahí, en el anexo! Eso sí, interprete usted las normas según la filosofía del código. Dice, pero no lo hago normativo. Entonces el mundo del deporte dice, oiga, esto es una tomadura de pelo después de que hemos venido a la UNESCO. Entonces dice, bueno, va, se ha acabado. Lo que no arregla el derecho público lo arregla el derecho mercantil. Condición para la participación en los eventos deportivos, suscribir el convenio AMA. Dice, pero el convenio AMA no es obligatorio. Dice, bueno, pues no te damos nada. No puedes participar. Y eso ha hecho que nuestras normas empiecen a sufrir una crisis. Una crisis notable. Por ejemplo, si yo les digo ahora que el AMA o la AMA, o como le quieran llamar a esto, establece la obligación de estar localizable 365 días durante 24 horas y con la indicación de que allí donde te tengas una desviación superior a una hora tienes que notificárselo a un señor en Canadá, ¿ustedes qué me dirían? Probablemente pensarían que he tenido un exceso de albariño antes de entrar, ¿no? Pues les prometo que no he tenido ningún exceso de ese estilo y sin embargo les digo, ¿ustedes qué pensarían si yo les impongo esa obligación? Entre otras cosas, Si ustedes ven los formularios, son obligaciones a 3 meses. O sea, ustedes tienen que decir hoy a las 5 de la tarde dónde van a estar dentro de 3 meses. Casi culfo apuestas a que ninguno de ustedes es capaz de decir con seguridad dónde va a estar dentro de 3 meses y, sobre todo, que viviría como un engorro el tener que comunicar que no va a estar en la EGAP en otro curso de no sé qué, ¿no? Es decir, bien, ¿eso qué significa? Eso significa que tenemos una crisis que hemos intentado salvarla en la Ley de Galicia haciendo una cosa bastante más razonable que el entorno agobiante al que nos intentan llevar y, bueno, digamos algo que te compromete con los objetivos, que te compromete con la realidad, pero que no te vuelve loco, entre otras cosas, porque si yo les dijera que esta obligación de localización recae sobre el conjunto de los deportistas españoles y que eso significa que acabamos de someter a control a 3 millones de cazadores, ¿ustedes qué me dirían? Pues oiga, pierden ustedes mucho tiempo, ¿no? O a todos los que no somos obligados, yo no, pero vamos, a todos los que somos obligados a tener licencia de golf para jugar en un hotel, esos en cuanto tengan licencia localizables. Pero ¿cuál es el espíritu deportivo de muchos de estos? Otros sí, no digo nada, o sea, digo, pero ¿de verdad creen ustedes que hay auténticos deportistas sobre los que tenemos que, si me admiten la expresión, echar dinero público en su control, en su seguimiento? Es decir, esta realidad es así igual cuando yo tengo un deportista de alto nivel de Galicia, o de España o del mundo, o cuando tengo un cazador que pasa los fines de semana honorablemente haciendo el deporte que le parece, donde le parece, pero sin más referencia. Bueno, ese es el problema. Entonces, simplemente quería decirles que en estos momentos el conjunto de las normas vive una cierta crisis con la AMA, porque la AMA ha decidido cosas que son, si me emiten la expresión, un poco contra natura, ¿no? Si yo les digo ahora que en el proyecto de ley que presentó el gobierno el lunes se dice que los deportistas españoles, cuando compitan en competiciones nacionales, si están en la lista de la AMA, tienen que someter sus controversias al TAS, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué más da? Bueno, se lo voy a explicar. En el TAS no se habla castellano ni gallego, se habla inglés o francés. Por tanto, te sometes a un tribunal que no es tuyo, pagas la traducción y si les sirve de algo, un poco para que se orienten, aunque ya soy yo muy mayor y no sé mucho de esto de euros, la última, la de Valverde, para perderlo todo, le ha costado más de 80 millones de las viejas pesetas solo en gastos de traducción, de traducción de los dictámenes, de los peritos, de no sé qué. Y eso sí, la cara que se te queda de 22 horas de juicio en un idioma que no entiendes, no es menor, No es menor. Insisto, estamos hablando de una competición española. No estoy diciendo que Valverde está en el Giro y no, estoy diciendo, si mañana hay un partido, Madrid-Barça o Depor-Celta en primera, que parece que es la gran aspiración del año que viene. Bueno, pues si uno de ellos es internacional y da positivo en un partido español, va a acabar en el TAS. Y el otro, el que juega con él y con el que incluso puede haber repartido las vitaminas, ese acaba en los juzgados de Santiago, ¿no? Bueno, en este caso en la Audiencia Nacional, entonces dices, oiga, ¿y esto por qué? Dice, porque le han elegido como potencialmente bueno. Dice, ¿cuál es el criterio? Dice, el que quieran, los que metan en la lista. Claro, en este marco, legislar es complejo. Legislar, es muy fácil legislar sobre la base, creo que es fácil legislar sobre la base de autonómicos, pero ya les advierto que si el mejor autonómico resulta que va a la lista AMA, resulta desplazado de la lista autonómica para incorporarse a la lista mundial y, por tanto, le manda el fax todas las mañanas a Canadá y sus litigios se deciden en tal. Ustedes dirán, bueno, ¿y lo de Canadá? ¿Por qué se pone tan pesado con lo de Canadá? Bueno, pues mire, me pongo tan pesado por lo siguiente. Yo hice con el último gobierno, tuve el placer y el honor de ser seleccionado para hacer la ley de la investigación del ADN para la investigación criminal. Ustedes dirán, bueno, esto es casi tan locura como el dopaje, ¿no? Sí, una ley súper complicada y tal. Pero ¿cuál era nuestra única obsesión? Que la base de datos de la investigación criminal, que yo creo que tiene valores importantes, solo tuviera los datos personales. Es decir, nosotros teníamos que asegurarle a la gente que está en la base que por esa regla no se enteraba de que su padre no es su padre, de que se va a morir pronto, de que tiene... Es decir, todos aquellos componentes que puede dar el ADN y que mejor, si a estas alturas no sabes quién es tu padre, pues casi mejor que no te lo expliquen, ¿no? Y vives con el que tienes, que es una delicia, ¿no? Pero casi mejor que no te expliquen a estas alturas que tienes otro padre, ¿no? Bueno, todo eso no está garantizado en la base de Canadá. En la base de Canadá el ADN se junta con los datos de localización y con los reconocimientos médicos. Y en estos momentos lo que hay en la base de Canadá es un potencial informativo que ningún país reconocería internamente como posible. Yo para que nos situemos. Ahora, a mí me da igual que Nadal esté en la base de Canadá. A usted sí, pero a Nadal no, que es el problema, que cada día le da menos igual lo que se sabe de él o lo que se pueda difundir de él. Bueno, sobre esta base me gustaría decir que cuando llegamos a Galicia, la primera idea es, Galicia no es parte en el código AMA, lo cual quiere decir que vive menos asfixiada que los demás. Primera idea. Segundo, si es parte, como parte de España, en la Convención UNESCO. Pero la Convención UNESCO es laxa. ¿En qué sentido? En que te da algunos instrumentos que aquí se han adaptado. Por ejemplo, la Convención UNESCO te da la lista de sustancias. Y esa la integra Galicia. Pero, insisto, la Convención UNESCO es derecho público. Y en el derecho público nos sentimos a gusto. Bueno, yo vivo de explicarlo, o sea, que fíjense si nos sentimos a gusto. O sea, a mí me da de comer, con lo cual... Pero bueno, al margen de eso, digo, cuando Galicia dice, ¿dónde me sitúo? Bueno, la primera idea es, usted no es parte del Código AMA. Con lo cual, obligaciones Código AMA ya veremos. Ahora, obligaciones UNESCO todas, como parte de un país que ha suscrito una convención internacional. ¿Qué ocurre? Que te permite hacer un marco mucho más cómodo UNESCO que el Código AMA. ¿Por qué? Porque en UNESCO tú tienes obligaciones finalistas, someter a los controles, conocer las estas, buscar elementos de exoneración vía out o no. Es decir, te encuentras con más capacidad de hacer un modelo en el que te sitúes y que, por ejemplo, digas, oiga, déjeme elegir a mí los deportistas sobre los que quiero imponer el control. Y, por ejemplo, déjeme usted a mí pensar pues que a lo mejor no hay especialidades o modalidades deportivas donde no me quiero situar y donde no necesito un control de 24 horas y un conocimiento exhaustivo. Bueno, insisto, enganchada Galicia al código a UNESCO está más cómoda. Y además tampoco tiene grandes dificultades. ¿Por qué? Porque como Galicia, no va a ir nunca a pedir una competición internacional, pues no, la amenaza de pues no te damos competiciones internacionales es una amenaza que no gira. Con lo cual, digamos, el modelo medianamente funciona. En todo caso, sí me gustaría decir que... El haber hecho un modelo colgado de UNESCO y no colgado del código permite, por ejemplo, salir al paso de algunos problemas como estos, ¿no? El primer problema, si ustedes cogen la definición de dopaje del código AMA, verán que es puramente objetiva. Que una sustancia se encuentre en tu cuerpo y tú no sepas cómo. Entonces, bueno, yo decía el otro día, y creo que hay que poner de moda, el kit del deportista. Es decir, yo creo que el deportista a partir de ahora tiene que tener un kit. Y cuando va a comer a un restaurante, decir, dame el filete y un trozo para el kit. Y el kit del deportista llevarlo inmediatamente a un laboratorio. Porque, fíjense, en cosas como la de contador se aprende mucho, ¿no? Es decir, oiga, bueno, se aprenden cosas espectaculares, ¿no? O sea, por ejemplo, el argumento que dice el TAS este de, no me creo que la de contador sea una carne envenenada, porque en España no hay clenbuterol. Ah, bien. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Ha venido? ¿Ha tomado filetes aquí? Primera. Y segundo dice, pero sin embargo sí me creo que esto pasa en México y exculpo, días antes, a 10 deportistas mexicanos, porque en México hay mucho problema de clenbuterol. Dice, pero bueno, vamos a ver, ¿está usted juzgando países o casos? Porque si usted juzga países, perfecto. En España no hay clenbuterol y en México hay clenbuterol. Bueno, nos estamos volviendo un poco locos. Pero claro, la siguiente que le dicen es, oiga, ¿puede usted probar que su carne estaba envenenada? Dice, bueno, pues sí, quedándome con un trozo de carne, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿de verdad estamos llegando a este nivel, ¿no? Es decir, esto del... ¿No deberíamos hacer algo? Es decir, para ser yo culpable de algo, ¿no debería yo haber hecho algo, aunque sea una mera negligencia? Por poner un ejemplo. O sea, ya no digo que yo me la coma envenenado, que yo la envenene. O sea, ya no hablo de dolo, sino mera negligencia. Oiga, usted se fue a un restaurante dudoso, estando concentrado. Bueno, y todo su equipo se quedó. Bueno, pues a lo mejor ha asumido usted una culpa lata o laxa en el último instante. Pero esto nos crea algunas dificultades, ¿no? El otro día yo discutía con la presidenta de la agencia. Por ejemplo, dice, usted tiene que probar que el laboratorio lo hace mal. Dice, ¿cómo se prueba que el laboratorio lo hace mal? Dice, usted, yo lo que puedo probar es que el resultado es malo. Pero no me haga probar que el laboratorio lo ha hecho mal, porque... O me llama usted cuando está haciendo los análisis y yo lo veo, o cómo sé yo qué es lo que usted ha hecho bien o ha hecho mal. Bueno, es decir, digamos, en la potestad del dopaje se ha invertido el sistema. Y el sistema es, tú demuestra que eres inocente, dice. ¿Cómo se demuestra que el clenbuterol era mío? ¿Que era de la vaca? ¿Cómo se demuestra? Y luego los juristas lo pasamos mal aquí, porque los juristas admiramos a los científicos. Entonces yo... Cuando empecé en esto, miraba a los científicos diciendo, estos son gente de bien, no como nosotros que lo enredamos todo, ¿no? Y yo decía, estos son gente de bien y estos nos dan certeza. Entonces, claro, ¿qué nos ocurrió con la certeza? La certeza fue apasionante, ¿no? Cuando llegamos con la nandrolona y decían los científicos, hay que comerse una vaca. Entonces decíamos los juristas, hombre, una vaca, el que se come una vaca se ha dopado. Bueno, aparte que le va a costar luego hacer resultados, pero en fin, eso ya es otro tema. Una vaca. Luego empiezan diciendo, no, basta con comerse el hígado. Dice, bueno, el hígado de una vaca, pues es mucho hígado, ¿no? Y luego empezaron a decir, bueno, es que esto del hígado y lo de la vaca depende de si eres hombre o mujer. Dice, ah, ya empezamos a decir, uy, qué lío. Dice, no, pero ahora hemos demostrado que esto también se produce endógenamente. Entonces dijimos, oye, ¿dónde está la certeza? Que estoy hecho un lío. O sea, si había que comerse una vaca, ahora resulta que con comerse un filete vale, o con no comerse nada, pero tener determinadas condiciones endógenas. Y entonces, claro, decimos, oiga, nos está usted haciendo un lío, que es el mismo lío de contador. En el caso de contador dicen, oiga, esa sustancia en esos niveles, en los picogramos esos que han salido, en ningún caso favorecen el rendimiento deportivo, dice. Pues póngale usted un límite para que pueda comer el hombre los filetes a gusto, si es que ese es el problema. Dice, no, porque los picogramas pueden ser el indicio de otras cosas. Dice, ah, bien. Entonces dices, ¿y qué otras cosas? Dice, no lo sé, pero pueden ser un enmascarante. Dice, ah, vale. Y entonces, claro, ya los juristas empezamos a sudar. Dice, oiga, estoy peor que donde estaba, porque yo reconozco que me he pasado la vida enredándolo todo. Pero claro, llegan los de la ciencia y te enredan más de la que tú tienes. Por ejemplo, yo siempre tengo una discusión con los químicos y con los de la AMA que dicen, vamos a meter el dopaje genético. Y está. Y tú les preguntas, oye, ¿y esto el dopaje genético cómo se pilla? Y dice, con una biopsia. Y dice, pero si no se puede hacer biopsias, ¿cómo se pilla? Y dicen, bueno, no se pilla, pero tiene un factor intimidatorio el que esté aquí. Dice, hombre, te intimida tanto como que empecemos a decir que no se pilla. Es decir, en cuanto empecemos a decir, oiga, que está aquí, pero no se pilla, que hagáis lo que queráis, y barra libre, digo, vamos, la gente se va a morir de miedo. Cuando le digamos esto, dice, pero tiene un factor estético. Claro, esto conociendo a los de la AMA, es que las siguientes se van a llevar un trozo de carne de alguien, ¿no? Porque, claro, yo siempre, estos nunca dan puntadas sin hilo, y cuando han metido el dopaje genético, la siguiente es la pierna, ¿no? Aunque yo siempre tengo una tesis ahí central, ¿no? Digo porque para que vean el problema de los límites del dopaje, ¿no? La cosa que tiene más información es la médula, con lo cual lo único que hay que hacer es pinchar la médula a los deportistas y te lleva su historia. Entonces la gente dice, oye, la médula tal, no sé qué. Dice, bueno, pues, oiga, entre llevarse un trozo de pierna, llevarse la sangre, llevarse no sé qué, si luego hace usted con ella lo que quiera, ¿no? Es muy gracioso. Esto yo podría estar horas, porque es que es tan divertido. Y tan diferente, ¿no? Bueno, situémonos, bajemos un poco más a Galicia, ¿no? Supongo que les interesa más que las batallitas estas, ¿no? Aunque las batallitas son divertidísimas, ¿eh? O sea, hay de todas, ¿no? Podemos encontrar de todas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde situamos Galicia? Bueno, pues Galicia lo intentamos situar En primer lugar, si me admiten una expresión, que es en la cordura. Es decir, esto nos importa el valor que está detrás, pero no nos vuelve locos. Es decir, este no debe ser un estado policial, no debe ser un estado en fin, que establezca límites individuales insalvables, ¿no? Probablemente ustedes, cuando me oyen decir esto, dicen que exagerado, ¿no? Pues pregúntenle a Nadal, ¿no? Nadal está continuamente quejándose de una cosa, y es que está hasta el gorro, literalmente hablando, de que casi todas las noches vienen a verle, a eso de las 2, 3 de la mañana, y la otra pobre señora que vive con él, o que es su novia, o que no sé qué, está continuamente enfundándose para no verle la cara a los del este, porque claro, llegan y se meten en la habitación del hotel, bueno, en el baño. Pero claro, ya, tampoco, aunque tengas una suite, tampoco eso es... Es decir, que, digamos, cuando hablamos de límites, les diría, ni siquiera tienen el lujo de pagarte una habitación al lado. Y decir, oye, pasa a la otra habitación. Sino que están allí, con todos los que estén, y bueno, hemos todos sabido que Nadal duerme con Chisca, que no teníamos por qué, en fin, imagínense si en vez de Chisca, Chisco, ¿no? En fin, estaríamos todos alarmados de dónde está nuestro ídolo nacional. Pero es que eso se puede llegar a saber por esta cosa que estamos hablando de la proporción. Por eso les decía que yo creo que la primera idea es pensar. Para pensar y para buscar un modelo, se buscó este modelo de la Comisión Gallega de Represión del Dopaje, ¿no? ¿Con qué idea? Pues miren, básicamente con la de proponer programas, actuaciones, acciones formativas, informativas, promover investigación y fijar criterios y reglas técnicas. A mí me parece que esto es cordura. Es decir, oiga, primero, informemos a la población de los efectos del dopaje. Esto es importante. Segundo, informemos a la población de qué es dopaje y qué no. Porque claro, nosotros, la gente cuando habla del dopaje se piensa que es la droga. Y yo siempre le digo, oye, que estamos hablando del bisolbón. Entonces la gente dice, oiga, el bisolbón es lo que le doy al niño. Y el niño va dopado, dice, la mitad de los días. Claro, porque todos le damos bisolbón al niño. Y entonces dice, el niño dice, no, el niño, que no le hagan la prueba. Y si, sobre todo si se te ha ido la mano con la cucharita y en vez de una es una y media, ¿no? Es decir, que o si el niño le ha echado un trago al bisolbón. Bueno, obviemos el tema, pero piensen en el ejemplo. Es decir, que cuando hablamos de droga, hablamos de algo que hemos situado en la marginalidad. Cuando hablamos de dopaje, hablamos del uso de medicamentos y del correcto uso de los medicamentos o no. Y aquí, lo primero, hay un valor informativo. En un país, en una nación como la nuestra, que vive de la automedicación, que vive del uso del medicamento, no voy a decir que clandestinamente, pero bastante libre. Es decir, este sigue siendo un país en el que uno va a la farmacia y todo lo que es con receta médica te lo dan sin ella. Bueno, si fuerzas un poco y le dices que tienes prisa y que no hay médico, tal, en fin, hay que echándole un poco de imaginación, pero lo sacas, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, eres capaz de sacar incluso eritropoyetina, que es de dispensación ambulatoria y con firma de inspección. En fin, y esto está aprobado. Por tanto, digo, primera idea, aquí hay un valor informativo sobre el uso incorrecto de los medicamentos para aumentar el procedimiento, para aumentar la capacidad deportiva. Y ese valor, yo les diría, lo hemos perdido. Si ustedes le dicen a la AMA que cuántas campañas ha hecho de estas, ninguna. Es decir, ahora, leñazos y tal, los que sean. Pero, oiga, ¿y cuánto se ha molestado usted de explicar por qué el uso de la codeína no mejora el rendimiento deportivo a la media, aunque lo pueda resultar a la inmediata? ¿O por qué es correcto o incorrecto usar diuréticos en determinados elementos? ¿Y por qué? ¿Y qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Y qué efecto tienes, más allá del efecto inmediato, de ganar peso, de perder peso o de lo que sea, ¿no? Bueno, esa me parece que es una labor en la que tienen que contribuir las administraciones públicas, y yo creo que aquí, entre comillas, está muy bien, vamos, no muy bien, pero está bien trabada, y por tanto sitúa esto en un proceso de decir, oiga, estudiemos, analicemos, sentémonos, busquemos programas, busquemos informar a la población. Nosotros tenemos una cierta facilidad de llegar a la población federativa y una incierta capacidad de llegar al mundo deportivo. Es decir, somos capaces de transmitir cosas en el mundo federativo, pero nos cuesta mucho, incluso como labor. Entonces, a mí me parece que ese es el punto donde tienen que aparecer las administraciones públicas, donde estás hablando del espectro general de la sociedad y de una sociedad, en este caso deportiva, que usa o que puede llegar a usar. Estoy hablando de los gimnasios, estoy hablando de en fin, de la realidad de la competición organizada, más allá de que esté o no en el ámbito federativo. Yo creo que en ese sentido hay una primera idea. Siempre pensamos, aunque ustedes pueden decirme, es idílico el E, esto de pensar que las competiciones deben de tener una adecuada compensación entre el esfuerzo razonable que puede hacer uno y el esfuerzo que te piden en la prueba. Yo siempre recuerdo una cosa muy, muy graciosa. Un día, cuando yo estaba en el Consejo de Deportes, fuimos a Bruselas y el asesor del ministro belga era Eddy Merckx. Entonces el antiguo secretario de Estado, muerto estas Navidades, y gallego él, y médico, y muy pesado y tal, se senta allí con Eddy Merckx y conmigo y tal, e intenta convencer a Eddy Merckx de lo malo del dopaje, ¿no? Y Eddy Merckx, ya en uno de esos 10 idiomas que hablaba un poco, tal, le dice, mire, doctor, dice, lo malo no es el hematocrito, dice, lo malo es subir el Tourmalet con espaguetis. Claro, vámonos. Y nos fuimos. Me decía Paco, vámonos, vámonos. Y nos fuimos, claro, porque ya era imposible seguir hablando con Eddy Merckx, que había introducido los espaguetis. Claro, cuando nosotros le discutíamos del riesgo del hematocrito, él decía, bueno, el hematocrito tiene un riesgo. Primero, ¿lo tiene o no lo tiene? No lo sé, decía él. ¿Por qué? Porque ustedes han fijado aleatoriamente el límite. Y a veces esa aleatoriedad del límite choca con la realidad física de la persona. Pero en todo caso, eso será un riesgo, pero pruebe usted a subir el Tourmalet con espaguetis, ¿no? Bueno, pues en esa misma línea digo, siempre pensamos que habría que buscar una cierta adaptación de las pruebas. Yo creo que en estos momentos, por ejemplo, muchos deportes, algunos deportes, sobre todo el ciclismo, han sufrido muchos problemas de dopaje por su propia concepción. Es decir, si usted dice, oiga, 3 días, 3 semanas montado en la bici a 200 kilómetros, subiendo todos los montes que se me ocurren, y a ser posible los que sean así, mejor que los que sean así. Es decir, esa concepción del sistema, yo no sé si es humanamente posible. Entonces, no sé si esa humanidad es la que acaba después en producir fenómenos generalizados. No hablo de hechos puntuales. Entonces, ese debate, yo creo que es un debate que hay que iniciar desde abajo, y que hay que iniciar probablemente con una cierta racionalidad. Aquí intentamos introducirlo. Exactamente igual en las reglas técnicas de las competiciones. El órgano simultáneamente tiene que entrar en una parte más ejecutiva. Es decir, aquí tienen todo un primer paquete, que es un paquete, digamos, muy de lo público, muy de difusión de valores, muy de difusión de información, muy de... Y luego tiene una parte ya más ejecutiva, que es planificar y programar la distribución de los controles que correspondan. Aquí la tendencia, ya les anticipo, es a que los controles en competición no sirven para nada. Ya sé que esto es una herejía y que probablemente, si hay ortodoxos en la sala, querrán apedrearme, pero nosotros, como país, hacemos más de 9.000 controles. Nuestros resultados en los controles de competición son inapreciables. Los controles valen en torno a 70.000 de las viejas pesetas. Es decir, multipliquen 9.000 por 70.000. Y a continuación, vean los resultados. ¿Dónde está el problema? El problema está ahí. Yo creo que la AMAI sí que acertó en el tema de decir, oiga, donde realmente hay capacidad es en el tema de los controles fuera de competición y en los seguimientos que uno puede hacer en función de las características y de los parámetros biológicos y biomédicos de una determinada persona. Bueno, lo digo porque si ustedes me van a decir, y esto es muy caro, les digo, hombre, es muy caro si ustedes se quieren comprar un Mercedes, pues se pueden comprar un coche normal con el que ir a la velocidad admitida y ser enteramente operativos. Lo digo en términos estrictamente coloquiales. En esta parte ejecutiva está también la determinación de las competencias y el seguimiento de las federaciones deportivas, a las que Galicia sigue atribuyendo su responsabilidad y su protagonismo. Y subrayo esto porque España se lo va a quitar. Es decir, el modelo del proyecto recientemente presentado es un modelo enteramente publificado con exclusión de las federaciones nacionales. Bueno o malo, no lo sé. Yo creo que estamos jugando a la ruleta y antes tiramos aquí y no fue bien, pues vamos a tirar por aquí. Y si al final vamos a tener que acabar tirando por otro lado, que será probablemente el sistema, ¿no? En todo caso, aquí... aparece también la posibilidad de la función reaccional, es decir, yo informo, yo controlo, ordeno y a continuación vigilo que las federaciones cumplan su función a través de la capacidad de instar la revisión de los expedientes ante el Comité Gallego, ¿no? Y de instruir los expedientes que puedan resultar de exoneración, fundamentalmente los de uso terapéutico. Bueno, aquí hay un lío nada menor, ¿no? Y es que consiste en que esto del uso de las autorizaciones de uso terapéutico en estos momentos queda a tres manos. Autonomía para la parte autonómica, si el Estado no dice este es mío, y el Estado para los del Estado, si la AMA no dice este es mío. Entonces, en estos momentos yo afinaré una broma para decir que hemos vuelto al derecho romano y por fin tenemos los fueros personales, ¿no? Es decir, usted, ¿de qué? No, hombre, a mí me juzga la AMA. Juegue donde juegue, me juzga la AMA. A mí no, a mí España, a mí Galicia, en fin. Pero hemos vuelto al fuero personal. Entonces, simplemente tómenlo por ahí, porque probablemente ustedes dirán, bueno, y esto de las autos son muy importantes y exigen, sí, un esfuerzo médico para su determinación, pero les anticipo que la ley admite el que las AUT estatal y las AUT AMA produzcan los efectos si la persona está en el fuero especial de cada uno de ellas, ¿no? ¿Cómo gira esto? Esto gira básicamente sobre cuatro ideas, que es la obligación de someterse a controles, la obligación de localización, que puede ser meditada en función del tipo de deporte, de la especialidad, de la intensidad. Les voy a decir una cosa. Yo personalmente creo que esto de la obligación de localización ha dado un paso que yo creo que va a retrocederse. En estos momentos hay cuatro demandas presentadas en el Tribunal de Derechos Humanos. Porque la AMA es un organismo importante, y entonces la gente le mandaba las localizaciones. Pero claro, yo digo, oye, que esta tarde estoy en la EGAP, pero si te vas, y venían y no estabas, y dice, oye, que fui y no estabas. Y entonces dijeron, esto es un rollo, esto de ir donde la gente dice. Y luego que no estén es un rollo. Dice, ahora me vas a dar una hora en la que obligatoriamente estás todos los días donde tú digas. Entonces, claro, técnicamente, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de dar de una obligación instrumental a una obligación de presencia. Es decir, hemos convertido una obligación información y ser usted el que me tiene que buscar a mí a una obligación de yo estoy aquí por si quiere venir. Entonces, esta obligación de localización, cuando hablamos de la matización reglamentaria, por favor, háganme caso, hay que matizarla, porque si no nos vamos a volver locos como sociedad. Entonces, Galicia entró aquí, España va a entrar ahora, el proyecto del gobierno estatal va a entrar también en la matización reglamentaria y sobre todo en meditar algunas de estas cosas. Galicia mantiene una garantía que ya va a perder España, que es la realización de los controles por el personal sanitario. España en estos momentos dice que solo los controles de sangre tienen personal sanitario, los de orina no. Bueno, esto siempre que lo decimos la gente dice, bueno, hombre, pero es que un control de orina, dice, no, sí, es bastante razonable, dice, es orinar delante de siete personas, que es una cosa habitual, ¿no? Es decir, y que además la gente hace con naturalidad y que por tanto, pues claro, dice, ¿por qué? O sea, ¿cuál era la garantía de que hubiera un sanitario? Dice, pues hombre, la garantía de que hubiera un sanitario es que están acostumbrados, si me admiten la expresión, a muchas de estas guarrerías, ¿no? Dice, no, pero eso, ¿qué importa? Dice, no importa nada, ¿no? Si es natural, es... O sea, vamos, yo creo que es lo que hace la gente normalmente, ¿no? Llama a los amigos, en fin, no sé. Sitúense que la pérdida del valor sanitario, y en el fondo hay cuatro duros detrás de esto, porque no es médico, sino personal sanitario. Es decir, que no se puede ir a una hospital de clínica. Bueno. Y luego todos los temas de la negativa. Bien, ¿cómo va? Bueno, la ley gallega se sitúa también en un plano, digamos, de una cierta normalidad, responsabilidad de los deportistas, pero fíjense que hemos intentado definirla en positivo. Tratan de evitar que se introduzca en su cuerpo, es decir, está buscando una actitud activa, es decir, oiga, yo he hecho algo y lo que usted me reprocha es el incumplimiento de algo, ¿no? Si esto hubiera sido código AMA, no hubiéramos podido hacer esta definición, que yo creo que llevado a su extremo ya es compleja, pero por lo menos, si me admiten una expresión coloquial, es vestible. Es decir, eres tú el que no has evitado. O el que... Ahora, ¿cómo se evita? Bueno, ahí entramos en otro debate, ¿no? Aquí incluimos deportistas, entrenadores, médicos, personal sanitario, dirigentes, etcétera, etcétera. ¿Con qué criterio? Pues miren, hay muchas obligaciones instrumentales de estas que en los deportes de equipos deben de recaer sobre el equipo, ¿no? Es decir, yo no sé si ustedes pongan el ejemplo que quieran del Depor, ¿no? Pero no, si la estrella del Depor ustedes le ven mandando por la mañana a Selfaz, pues no, al final lo mandará el delegado del equipo. En fin, yo creo que esto es bastante trasladable y en ese sentido hemos intentado avanzar, ¿no? La definición es conforme a los criterios que se hacían, que se hacen en la vigente ley del dopaje y que en principio no da grandes pegas ni siquiera con el código AMA. ¿Dónde vamos? Bueno, las infracciones se sitúan en el entorno del código AMA, 2 años para las de la lista grande, hasta 2 años para la de la lista pequeña y entre 2 y 4 para la reincidencia, más las multas, entre 3 y 12.000. Bien, posibilidad de sanciones pecuniarias solo a quienes reciben elementos retributivos por su relación y consecuencias accesorias que probablemente son muy importantes, son las más, no las más, pero son muy importantes. Si volvemos al principio y decimos, ¿qué buscamos? De lo primero, la pureza de la competición. Bueno, por lo primero, que devuelva la medalla o que resulte descalificado, ¿no? Bueno, aquí tienen un poco la idea. Un poquito más para violencia. Violencia, este es un título ciertamente complejo. El gallego y todos los demás. Es decir, hemos traído una parte de la complejidad. ¿Con qué idea? Dice, mire usted, aquí hay dos partes: la parte preventiva y la parte represiva. Donde es complejo es en la parte represiva. ¿Por qué? Porque aparecen simultáneamente las competencias del mundo deportivo, de las autoridades de seguridad pública y de las autoridades de seguridad deportiva. Es decir, se producen 3 círculos. Entonces, no siempre gana el verdadero competente. Por ejemplo, en el Estado siempre gana el que llega antes y siempre llega a la federación, porque tiene procedimientos mucho más rápidos. Y llega mucho más tarde la Comisión Antiviolencia. ¿Por qué? Porque sus procedimientos son mucho más lentos. Y a veces el precepto está en las dos listas. Y por tanto podría ser uno u otro. Pero bueno, esa parte, digamos, esta parte en la ley gallega queda demorada a la aparición o a la concreción de sus competencias en materia de seguridad pública, que están previstas incluso con la posibilidad de la creación de la policía autonómica en el 149.129 de la Constitución. Y tal. Mientras tanto, mientras este título entra en vigor, aparecerá la ley supletoria del Estado como elemento de articulación. Insisto, aquí hay dos partes. Parte preventiva, parte represiva. ¿Se puede hacer mucho? A mi juicio, sí, en materia de prevención y de transmisión de valores. Juego limpio, convivencia, integración social, seguridad ciudadana y orden público, ligadas a este tipo de cuestiones. Y además, yo creo que es una pedagogía que tendríamos que ver. Es decir, el espectáculo que hemos visto en la final de la Copa del Rey es un mal espectáculo. Es decir, hasta que el ministro de Interior puso, a mi juicio, la sensatez diciendo que esto es un partido y dejemos de calentarlo entre unos y otros, y por tanto la prevención de las conductas, o sea, las leyes deportivas no están para prevenir conductas, están para sancionarlas, y lo que hay que hacer es coger a los responsables de la organización de la pitada y sancionarlos. Otra cosa es que no puedas, como ya te ocurrió con el auto de la Audiencia Nacional de hace 4 años, que en un caso semejante dijo, oiga, esto es una manifestación colectiva, pero donde no hay violencia, ni alteración, ni peligro para las personas. Esas líneas son líneas que están en esta ley y que están en la ley matriz del Estado. Y yo creo que son determinantes. Es decir, oiga, a todos nos pareció vejatorio, y por eso se hizo la ley vigente del racismo, el cántico, llámenle como quieran, de todo en Zaragoza. Eso es lo que genera que la vicepresidenta anterior ordena que se regularice ese tema y que esa conducta que no estaba tipificada y que acababa de aparecer socialmente, que es la degradación racista, o no sé cómo llamarla, socialmente, Y yo creo que este es un terreno en el que se pueden hacer muchas cosas que no son estrictamente las sancionadoras. Pero en todo caso, en la ley tienen juego limpio, tienen seguridad ciudadana, tienen divulgación y formación y concienciación de la sociedad. La ley se sitúa en el plano amplio, no es solo violencia, es también racismo, es también xenofobia, es también conductas de intolerancia. Y yo creo que, sinceramente, estos valores en positivo y en negativo con sus sanciones forman parte de las cosas más importantes que deben de transmitirse desde las leyes del deporte. Fórmula, Comisión Gallega. Diferencia. La Comisión Gallega, en la forma en la que está diseñada, trata de romper lo que en estos momentos es la ineficacia de la ley estatal. La ley estatal tiene un problema, y es que sitúa a la Comisión Antiviolencia únicamente como un órgano de propuesta y remite a las autoridades públicas la sanción. Y entonces nunca nos enteramos de la sanción. Si yo les digo, oiga, ¿cómo son las sanciones? Dice, no, Antiviolencia le puso, no, nunca le puso, propone, no sé qué, pero claro, luego se tramita el expediente y cuando llega el resultado nadie lo conoce. Y pierdes incluso el factor de intimidación social en la sanción. Lo pierdes. En Galicia pensamos en su momento que había que intentar hacer una cosa más operativa. Oiga, ya que creo un órgano que instruya y sancione. Y por tanto, si finalmente este es un problema de seguridad pública, la seguridad pública, al que se la hemos atribuido, otra cosa es la composición y cómo ahí se integra la parte de interior y de policía, en fin, eso es otro tema. Pero la figura tiene que ser, oiga, el que, a mi juicio por lo menos, tiene que ser visible el que el órgano es este y el que le ejerce las competencias y que llega a competencias sancionadoras. Gira sobre el concepto organizador. Este es un punto clave. Pero este es el punto de la confusión jurídica, porque organizador es simultáneamente un organizador para la seguridad pública, un organizador como titular para la federación, y un organizador de un espectáculo deportivo que incluso acaba con problemas de colisión territorial con el ayuntamiento en el que ejerce la función, que también tiene sus competencias, por ejemplo, en tráfico o, por ejemplo, en otros elementos. Bueno, aquí tienen un poco las medidas que están básicamente en tres líneas. Lista de prohibiciones, lista de cosas que yo puedo comprobar para el acceso a los estadios, y lo que pudiéramos llamar el buen orden en el estadio. Característica, diseño unas prohibiciones, por un lado, bien, estas son, nos gustan más, ustedes pueden decirme, son más simbólicas, menos simbólicas, está el alcohol, pero el alcohol no se mide. Bueno, podemos discutir cómo se hacen las cosas, pero en todo caso, me parece razonable que una persona que va en estado que no le permite tener conciencia de lo que va a hacer, pues no debería ser el que debe entrar en un espectáculo deportivo. Y eso, con eso no estoy diciendo que el que tiene 0,25 de conducir el coche, porque probablemente estamos en situaciones que no son comparables. Pero una cosa es que no sean comparables y otra cosa es que hay momentos en los que dice, oiga, este señor está en un estado que incluso molesta al conjunto de los, o que va a fomentar una situación de altercado, de orden público o de lo que sea. Bien, entonces ahí tenemos un conjunto de prohibiciones que son muy convencionales. ¿Qué nos molesta? Pues nos molesta la actitud, nos molestan las pancartas, nos molestan las armas, nos molestan las pistolas, nos molestan este tipo de cosas. Y esas son las prohibiciones más o menos detalladas, etcétera. Segunda idea. Yo debo de ser capaz de producir algún tipo de comprobación. Ahí la ley lo remite a las posibilidades de reglamentarias y yo les diría que iremos de más a menos. Es decir, hemos ido de la apertura de los bolsos a los escáner y probablemente acabaremos pasando todos por el escáner, pero entero, ¿no? Pero en todo caso hay un desarrollo reglamentario diciendo, oiga, vaya usted también situándose en función de la obligación y de la situación en la que se encuentra. Y a continuación hay todo otro conjunto que gira sobre comportamiento. Es decir, oiga, usted está aquí en una situación racista, en el sentido de, está usted siendo el que entona los cánticos, el que genera el debate, es usted el que está pegando a los compañeros, es decir, ¿es usted el que está rompiendo los valores? Sí. Bien, entonces yo tengo dos medidas. Una, ya le sancionaré, pero de momento le echo. Y aparece toda una facultad, que es la facultad de decir, oiga, usted no está respetando las reglas, y como no respeta las reglas hay una medida, primera, que es la medida de le saco del acontecimiento deportivo, como medida, en fin, iba a decir cautelar, no es la palabra, pero como medida de facto, como cuando te retira el coche la grúa, hay dos actos, uno, el que te retira el coche, y materialmente hay una actuación, y dos, la multa. La multa es sancionadora y el coche se lo han llevado. Pues aquí pasa igual, oiga, yo le saco y a continuación eso tendrá la repercusión sancionadora que deba de tener, ¿no? Bueno, esto es lo que intentaba decirles, que hay condiciones de acceso, condiciones de permanencia y capacidad de declarar de alto riesgo determinados acontecimientos deportivos que tienen medidas adicionales como la separación de aficiones, como el seguimiento de los equipos y la mayor protección, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto tiene una gradualidad en la que hay que ir entrando casuísticamente, pero en todo caso yo creo que podemos decir que esto nos sitúa en un entorno de unas exigencias que están por venir, pero que van a venir. Es decir, desgraciadamente las conductas y los comportamientos en el deporte están a veces en esta patología. Entonces no parece que cuando esas conductas ocurran tú no tengas respuesta. Otra cosa es que tu respuesta sea estadísticamente muy pequeña, pues muy bien, y además que le dediques mucho a la prevención, pues muy bien, y que además seas capaces de transmitir los valores y decir cómo somos capaces de integrar, por ejemplo, multiculturalmente a las sociedades a través de este proceso, pues muy bien. Pero de ahí a decir, oiga, ¿y si pasa qué? Dice, no, pues si pasa... esto en materia de disciplina, de régimen de violencia, habría que decir que ha pasado siempre. Yo creo haber hecho las tres modificaciones y siempre han sido con motivo de incidentes. La primera idea es, primero hicimos, salvo bueno, la ley del 90, yo creo que acerta muy bien metiendo en el Senado todo el título de violencia, pero a continuación todas las modificaciones fueron el día que los gente saltó al Sevilla y todos vimos aquella historia del guarda de seguridad corriendo porque le querían pegar con la muleta, ¿no? En fin, bueno, y a partir de ahí pues nos dimos cuenta de que había que tipificar el acceso, o sea, la invasión del estadio. Pero claro, te vuelves loco, dices, oye, la invasión del estadio es peligrosa, dice, peligrosísima, dice, pues a ver quién se lo dice a los que celebran el ascenso a primera, ¿no? Y a ver quién le dice a los del ascenso a primera que no se puede invadir para mantear al entrenador. Es decir, que las líneas son muy complejas. Entonces, claro, tú dices, oiga, acceder. Bueno, pues ten cuidado, porque habrá que decir acceder de mala fe o con mal propósito, porque como sea acceder para mantear al entrenador o para felicitar al equipo. Bueno, cierro aquí. Yo creo que estamos ante dos políticas de futuro en las que hemos avanzado mucho como sociedad en general. Personalmente me parece muy bien que Galicia haya entrado en este proceso, que es un proceso que, hecho despacio y con cabeza, da mucho juego. Hecho muy deprisa y con grandes sentimientos de yo voy a ser el único que descubre el control antidopaje de no sé qué, pues probablemente lleve a la melancolía, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Alberto, muchas gracias por tu instructiva y, lo que es más difícil a veces, amena explicación. Yo realmente he pasado de la desesperanza a lo contrario a lo largo de tu intervención, porque bueno, primero pensaba irme yo a la farmacia ya que los que se dopan, ¿no?, pues viven más y son más felices, me iba yo a ir ahora mismo. Luego pensaba en el mercader de Venecia cuando estabas hablando del tema de las biopsias y demás, pero bueno, luego al final has dicho la realidad y lo que se debe hacer, que es que con calma y haciendo con sentido común las cosas, pues van saliendo poco a poco. Supongo que habrá alguien que quiera preguntar, que dudas no creo que haya muchas porque lo has explicado todo muy bien, pero estoy seguro de que matices y demás puede haber. A ver, Eduardo. Sí, sí.
Buenas tardes, hola Alberto, ¿qué tal? Yo simplemente es una reflexión, porque en los últimos tiempos, tanto desde la legislación estatal como desde la legislación autonómica, parece que se nos quiere hacer ver como que la violencia en el deporte y el dopaje en el deporte son los principales problemas que tiene nuestro deporte, tanto español como gallego. Entonces se da una imagen, yo creo que falsa, de la realidad, porque hay otros muchos problemas. Yo lo digo sobre todo porque la ley gallega ha dedicado un exceso, yo pienso, de disposiciones cuando existe un marco normativo estatal, pues que ocupa casi un tercio de las disposiciones que conforman la ley aprobada hace recientemente, ¿no? Yo no sé si esto será grave o no tan grave, pero lo cierto es que a la población le está llegando un mensaje eso, de que existe violencia. Y como tú sabes, Alberto, sí existieron casos muy graves de violencia, pero que afortunadamente la ley del deporte del 90, desarrollo reglamentario que se puso en marcha y se llevó adelante, hizo posible que España fuera un modelo de referencia ante el Consejo de Europa y ante la Comisión que hacía seguimiento de la aplicación de las medidas de prevención. Me refiero a toda la reforma que se hizo en los estadios, las medidas de prevención, el primer reglamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la violencia no es tan importante como se nos quiere hacer ver, que no quiere decir que haya que tomar medidas de prevención. Pero ya que la ley de Galicia es una ley en gran parte reglamentista, yo creo que hubiera sido mejor darle la extensión adecuada, dejando a los efectos reglamentarios buena parte de las disposiciones que hoy forman parte del contenido de la ley. Por lo tanto, ni violencia ni dopaje, en mi opinión.
Bueno, sí. Déjame que te devuelva esto.
Sí.
Somos viejos amigos.
No he terminado, pero bueno.
No, pero luego puedes seguir. Tiene un problema. Es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto de violencia, que prácticamente obliga a meter todo en la ley. Es decir, yo estoy de acuerdo en la reflexión de que muchas cosas se podrían quitar para hacer perder peso. El problema está en lo que hizo la sentencia. La sentencia del Constitucional te ha llevado a un extremo de un rigor en la reserva de ley frontal. Segunda idea. Estoy de acuerdo en que probablemente ya no tenemos, toca madera, un problema de violencia. No estoy seguro de que no tengamos un problema de racismo, de xenofobia y de intolerancia. Es decir, fíjate, yo que participé en la del 2007, pesaba más las nuevas conductas y las nuevas formas de peligrosidad social, llamémosle, ya que yo soy muy mayor, pesaba más la peligrosidad social. A mí me preocupaba más, al secretario de Estado en su momento le preocupó más, el cómo un estadio se vuelve racista, que el cómo somos capaces de luchar contra la violencia. Nosotros hemos luchado contra la violencia con la ley del 90 sí, muy bien, y sobre todo, y seamos sinceros, con muchísimo dinero. Hemos dedicado muchísimo dinero como sociedad, porque la ley del 90 hará cosas bien o mal, pero afectó todo el 10% de las quinielas, una gran parte lo afectó al este, y hemos invertido como país una barbaridad. Es decir, que si estamos ahí no es porque nos lo han regalado. Es decir, si tenemos menos violencia no es porque un recinto lleno de gente no genere violencia, sino porque hay muchas medidas. La gente sabe que se le está grabando, la gente sabe que se le puede encontrar, la gente sabe que el o sea, por ejemplo, yo que he estudiado mucha seguridad pública te diría, el mejor invento de la ley del 90, el mejor invento es el coordinador de seguridad. Eso no han sido capaces de descubrirlo ni en el aeropuerto. Es decir, cuando tú vas a un aeropuerto, tienen tal lío de colisión entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, y yo siempre les digo, ir al fútbol, si lo que necesitáis es un coordinador de seguridad. El esquema es el mismo, es un territorio en el que confluyen varios pegándose. Bueno, eso lo resolvió la ley del 90.
Sí, sí, está claro que lo resolvió la ley del 90. Bueno, dejando al margen lo de la violencia, no voy a contestarte, pero sí respecto al dopaje, alguna reflexión en cuanto a la ley orgánica y a las propias disposiciones que hace en la ley gallega, ¿no? Para mí es una falacia el que se junte prevención de la salud con prevención y represión del dopaje, sobre todo cuando vemos que eso se podría solucionar fundamentalmente a través de dos medidas muy concretas y que no se hacen. Una es el cambio de reglamentos. Yo sé que la comisión que se ha creado a los efectos puede establecer criterios para la modificación de reglamentos, pero ¿quién me puede a mí asegurar que un deportista en determinados deportes, y no voy a nombrar ninguno para no levantar suspicacias, pero hay deportes de alto rendimiento, determinadas modalidades, que venga Dios y lo vea si son deportes saludables, sobre todo cuando se hacen en extensión, en cantidad y en intensidad? Por lo tanto, muchos de los reglamentos federativos es el individuo el que se adapta a ese reglamento y esas exigencias están por encima o van más allá de lo que es biológicamente admisible. Por lo tanto, choca ahí, para mí, el concepto salud con el concepto de alto rendimiento. Y por otro lado, porque lo hacéis extensivo a los gimnasios, eso es perfectamente subsanable cuando los gimnasios, los ejercicios que se aplican, los programas, las actividades que se desarrollan, sean actividades saludables. Y para que eso se produzca así, tienen que estar realizadas por técnicos cualificados. Entonces, yo echo de menos que en el marco normativo no haya otras leyes transversales que ayuden a completar ese marco, como por ejemplo en Galicia es la Ley de Espectáculos Públicos, que vosotros habéis tenido que incorporar algunas disposiciones porque supletoriamente se sigue aplicando en Galicia un reglamento que es de 1982, el Reglamento de General de Policía y Actividades Recreativas. Bueno, y también echo de menos otras cuestiones, pero por no monopolizar la intervención, después en la mesa redonda trataré de matizar algunas de las cuestiones.
Eduardo, solo una cuestión con respecto a espectáculos públicos, ¿no? En estos momentos os anuncio que hay un anteproyecto de ley de espectáculos públicos que está ya circulando de manera interna por la Xunta.
Sí, yo, vamos a ver, la parte de la colisión con la salud la entiendo. Precisamente por eso yo insisto en que los países, los poderes públicos, esta parte que hemos puesto, decir, oiga, ¿por qué no empieza usted a repensar el contenido de las pruebas, del no sé qué? Es decir, esto es humanamente posible, no es humanamente posible. Y a lo mejor eso es mucho más fácil aquí. Es decir, si empiezas desde abajo, porque claro, llegar y decir, oiga, yo voy a recalificar los Juegos Olímpicos, pues a lo mejor no es fácil. Pero yo creo que en esta parte la ley tiene posibilidades. Ahora, el problema, las realidades no las transforman las leyes, ayudan. Las transforman los gestores. A partir de ahí, es decir, tú de esta ley puedes hacer un gran uso o un pésimo uso. Entonces, si tú te pones a trabajar eso, con independencia de que es muy divertido este tema, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo del deporte se ha vuelto loco, ¿no? Es decir, si ya el agility va a ser especialidad deportiva, dependiente de la caza, pues dices, me va a costar encontrar dónde está el esfuerzo del señor, ¿no? Pero vamos, acepto el debate, pero yo creo que la ley da instrumentos y está en esa línea que tú dices, o sea, está en la línea de decir, oye, podemos trabajar en esto, pues podemos trabajar en esto. Otra cosa es si el secretario general trabaja en esto o no, pero por eso ya está la sociedad gallega, ¿no? ¿Mm?
Trabajará. ¿Eh? Trabajará.
Espero.
Otra. A ver, Rafael.
Hola, buenas tardes. Felicitarle y agradecerle la conferencia, ¿no? Yo he vivido el deporte, por suerte para mí, desde muy niño y en distintas facetas. Soy profesor universitario en este momento, pero he sido profesor de primaria, secundaria, bachillerato, entrenador de bajo nivel, de medio y algunas veces, a pesar mío, de alto nivel. He tenido la suerte de ser invitado y el honor al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Educación, en representación de las universidades españolas, a comparecer cuando la elaboración de la ley estatal. Y allí dije algo que voy a decir ahora también, ¿no? Y es que desde el punto de vista formativo, educativo, etcétera, desde luego no cabe la menor duda que es mejor la ley que la no ley. En el asunto del dopaje hablo. Es decir, en Galicia no había una ley sobre asuntos del dopaje y no cabe la menor duda de que era necesario. Pero claro, después de su conferencia también no cabe la menor duda de que estaremos en la tendencia del acierto del error internacional y nacional. Es decir, esta ley no podía estar fuera de la tendencia del marco jurídico estatal e internacional. Usted se planteaba al principio cuál era el bien jurídico que podía aportar una normativa, una ley, unas leyes sobre los asuntos del dopaje, ¿no? Y yo creo que lo tiene usted bien claro y lo ha referenciado varias veces y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. El mayor bien jurídico para mí no es el de la salud de los deportistas, porque la salud percibida por cualquier ciudadano, también los deportistas son ciudadanos, es subjetiva. Y es verdad que una persona puede beber dos copas porque cree que le sienta bien a su salud, a su estado de ánimo, a su percepción de la felicidad, y otra persona le hace muy feliz autocontrolarse y no tomar ninguna copa. Es subjetivo. Es subjetivo querer arriesgar parte de la salud subiendo al Himalaya. Es subjetivo no querer subir ni al Monte do Gozo, no siendo que me dé el mal de altura. es subjetivo. Por tanto, el tema de la salud no puede ser el leitmotiv de la lucha contra el dopaje. El leitmotiv es proteger la igualdad entre los competidores. Y en este sentido, hay algo gravísimo que afecta a la sociedad en sus valores profundos, que afecta a los deportistas, que afecta a los enseñantes, a los entrenadores, que es el concepto de indefensión aprendida. Es decir, el que no se dopa no puede jugar en la NBA. O si es fichado para la NBA, es probable que no pueda hacer la misma intensidad, a pesar de ser igual de buen jugador o mejor. Esto se llama indefensión aprendida en otros campos, como el de la violencia de género, etcétera, ¿no? Esto es gravísimo, porque eso significa que quien no se quería dopar está teniendo una presión permanente en el deporte de competición para todos los días pensar si está haciendo el idiota o si está defendiendo una posición de perdedor aparente, aunque quizás de pírrico vencedor moral. Esto para mí es un bien jurídico a proteger, que es la a través de la igualdad en la competición. Pero el lío para mí está en que sigue sin diferenciarse, y no hay interés en ningún país del mundo que yo conozca en diferenciarse el deporte profesional del deporte no profesional. Esto parece que no nos interesa ni a la gente del deporte, porque el deporte no profesional quiere tener algún beneficio de lo que produce económicamente el profesional, y el deporte profesional quiere lavar sus pecados a través del amateurismo. Entonces, esto complica mucho la situación. Porque un deportista profesional, y luego complica los debates, un deportista profesional, y ya no me extiendo más, es alguien al que sí nos debe de preocupar públicamente su salud a través de la medicina laboral, como existen en otras profesiones de alto riesgo para la salud. Existe una medicina laboral especializada en la minería y existe una medicina aeroespacial para los pilotos, y ya no digamos para los astronautas. Esto no ha existido, ni existe. No hay un concepto de la medicina laboral que protegería los riesgos profesionales del deporte profesional. Ni se va a aclarar nunca. Se han equivocado nuestros colegas de la medicina del deporte cuando han querido participar a veces más del éxito del resultado que no de la protección de la salud del deportista. Porque esto es lo que ha existido, una competición desaforada, ¿no? Bueno, pues en este sentido decir que estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho y que tenemos pocas posibilidades de aclararlo, porque si ahora se han generado los intereses económicos de una institución privada, creo yo, que es la AMA, pues ya estamos en el no va más, ¿no? Porque claro, van a generar cada vez más pruebas, cada vez más ingresos, van a llevarnos al TAS, al TOS o al tal, que es más caro y que van a ganar mucho más conflictividad aún los intereses, ¿no? Entonces, yo sinceramente no estoy desesperanzado, pero le voy a hacer una pregunta. Luego residual.
Yo no estoy.
Déjale que haga la pregunta ya.
Venga. Yo creo que lo de aclararlo es muy complejo. De hecho, por ejemplo, el otro día me decía algún conspicuo dirigente de la AMA que ellos tienen que agrandar su objeto social y ya no dedicarse al dopaje, sino al fraude deportivo. Y yo dije, echa a correr, vamos. O sea, si estos metidos a policías, o sea, si es en el dopaje y no hemos salido de los jueces, las pistolas, los coches y no sé qué, o sea, si estos se meten en el fraude deportivo, sal corriendo, ¿no? Yo, el otro día coincidía con el portavoz del Partido Socialista en el Congreso y hacíamos una reflexión. Yo creo que los países democráticos, especialmente los de Europa, deberían de empezar a decir algo en el tema de la AMA. Porque, miren, cuando a nosotros, al anterior secretario de Estado, le obligaron casi una noche a reunir el Consejo de Ministros para cambiar un decreto por una hora de la banda horaria, nos señalaban como, oiga, ustedes son unos incumplidores, tal, no sé qué. Entonces, en fin, a los que nos dedicamos a estudiar dijimos, bueno, vamos a ver a quién se lo han dado. Se lo han dado a uno que la puntuación es de 0 a 5 y le han dado, en la que más tiene un 3. Uno, donde nosotros hacemos 9.000 controles, jamás habían hecho un control. El único laboratorio que tiene Brasil se lo montó el gobierno español en la época de Lisabetsky. El único que tiene. Y no funciona todavía. No hacen pruebas, no hacen en las competiciones, solo hacen los controles de las federaciones internacionales. Pero claro, cuando luego llegan y dicen, este es el ejemplo, dicen, hombre, pues vale, aplíquemelo a mí como a él. Es decir, a mí me haces cambiar un decreto una noche por una hora de diferencia. Bueno, nuestra banda decía, me acuerdo, de 6 a 10 y la otra era de 7 a 11, yo qué sé, una cosa. Pero una cosa de ese estilo. Nosotros tenemos que reunir el gobierno para cambiar eso porque somos un país incumplidor. Y dice, oiga, y se lo da usted a Brasil, que todavía está esperando saber lo que es un sistema de esos de masa a masa, ¿no? Es decir, estamos un poco. Yo creo que los países europeos deberían de empezar a decir algo y me gustaría que la Unión Europea volviera al sistema. Es decir, yo sé por qué se fue a la Unión Europea, lo viví con ellos y siempre dijeron que este conjunto de exigencias le tensionaban con los derechos humanos y que ellos no querían seguir en esta dinámica. Pero por eso yo creo que ese es un planteamiento que desde luego como país, como Estado nos va a costar. Y además nos cuesta porque parece que hemos entrado en una tesis de es que ustedes son los incumplidores. Oiga, mire, primero, yo doy tanto positivos como los demás, tanto negativos como los demás y gasto el triple que los demás. Por lo menos, si por los demás se entiende usted Ghana, Brasil, Toja o lo que usted quiera. Pues claro, explíqueme dónde está el laboratorio de Toja, dónde están los 9.000 análisis que hace España, dónde está la política que ha invertido España. Es decir, España tiene un laboratorio, tanto el de Madrid como el de Barcelona, en la que se ha gastado muchísimo dinero. Pero muchísimo dinero. Es decir, y bueno, pues no sé si nuestros analistas son más tontos que los demás, pero en todo caso tampoco está probado. Entonces lo que digo es, hombre, tenemos que repensar. Y en la otra parte, más filosófica, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que tenemos una dificultad de dónde situarlo. Por eso yo creo que es bueno que cuando no tienes un gran objetivo, ni tienes la presión del código AMA, ni te disputas los Juegos Olímpicos, se pueden hacer más cosas. Por eso intentamos aquí decir, oiga, seamos reducidos, intentemos completar las obligaciones que nos imponen, pero situémonos en lo que podemos hacer, que a veces es más fácil que ganar el mundo o reformular los Juegos Olímpicos, ¿no? La pregunta.
La pregunta va al hilo de la intervención anterior de Eduardo, ¿no? Yo pienso claramente, es una opinión muy reduccionista, que el deporte profesional debe tener una medicina laboral, debe tener un historial médico controlado, autorregulado. Los médicos tienen un juramento hipocrático y tienen ya unas obligaciones jurídicas y unas consecuencias de su buena o mala praxis. Y que no debe de haber tanta política represiva, en el deporte profesional hablo, sino política de inscripción. Es decir, usted para participar en esta competición tiene que hacer previamente este tipo de pruebas. Está autorizado o no lo está, todo lo demás a mí me parece una venta de seguridad jurídica de sí. Que hay igualdad. Aquí los únicos que ganan igualdad en el deporte profesional son los dopados no cazados, que pueden decir, y de hecho es el primer argumento cuando los cazan, he pasado 400 controles claro. Y no me habían y no he tomado nunca nada. O sea, yo no creo en el sistema represor de control antidoping actual hacia donde ha ido en el deporte profesional. Y a mí me preocupa mucho más el otro deporte.
Como estamos en Galicia, me permite hacerle una broma.
Todas.
¿Ha leído el proyecto de ley del gobierno de dopaje?
¿El actual?
Sí, no, el no, que se ha presentado el lunes.
No he tenido acceso.
Pues está en esa línea. Lo digo en la parte no de dopaje, en la parte de salud. Está en esa línea, es decir, hace una división, en la parte de salud hace una división conceptual entre digamos, requerimientos naturales en licencia, requerimientos naturales por inscripción, un segundo orden, o sea, una segunda línea que es deporte de alta competición no profesional, con más ayudas, vamos a llamarlo así, con más medios, pero específicamente solo para los que están en ese nivel. Tal. Y un tercer nivel que es el deporte profesional. Y el deporte profesional tan es así que lo remite a las mutuas. Es decir, a las mutuas y a los servicios de prevención hasta ahí. Y luego da un cuarto paso, que no sé si saldrá bien, pero que a mí personalmente me parece que es un tema ilusionante, que es un concepto que hemos perdido también de salud, que es la salud de recuperación o de inserción social cuando se deja la práctica deportiva, que en determinadas modalidades sale muy afectada. Y ahí de nuevo se involucra al sistema de recuperación de las mutuas y funciona. está muy en la línea, échele una ojeada. Yo si no lo tiene se lo paso, porque se hizo público el lunes y se puede ver, tal, pero está en esa línea, ¿eh? Es decir, licencia e inscripción más a los de alta competición y corte con tal. ¿Y quién es el responsable del deporte profesional? Las mutuas.
Pues mi pregunta va. Yo también pienso que en el otro deporte, en el no, el tema de la salud es igual, es un tema de salud pública cuando hay tráfico de sustancias y no es un tema deportivo desde el punto de vista, es un tema educativo y formativo fundamental. La pregunta iba por profesionales en los clubs, etcétera, la formación, el control de situación, la formación, etcétera, ¿no? Nosotros en también es, yo tuve ocasión de participar en la delegación española ante, en sesión privada, la Comisión Europea, que visitó España para estudiar el seguimiento, ¿no?, de los, y precisamente lo que allí concluíamos es que España está muy bien en muchos aspectos en la lucha contra el dopaje. Galicia se va a poner en el mismo nivel, y por encima, por lo que veo y oigo, de otras comunidades autónomas con esta ley. Algo que hay en Alemania, o que hay en Francia, o que hay en Gran Bretaña, que es saber quién está, qué formación tiene en cada centro de trabajo, y saber qué órgano autorregulador debe de responder de la formación, etcétera, etcétera, cuando se trata de aspectos que a través de la formación del profesional afectan a la educación del cliente, del alumno, del deportista y a su profesión de la salud. Entonces, mi pregunta solo es sobre si usted cree que esto tiene importancia o no la tiene.
Profundamente, pero con una idea. Hay que repensar las titulaciones. Es decir, yo creo que hay un proceso. Es decir, en estos momentos yo creo que mi tesis, y como la he escrito, por tanto no me puedo eludir de lo que... El problema de escribir mucho es que luego no puedes ir a los sitios a decir otras cosas, ¿sí? Y tienes que venir a decir lo que has dicho, pero bueno, vale. A lo que íbamos. Yo ya, o sea, yo he dicho que sí a eso, que sí a las profesiones, que sí a las cualificaciones, pero con una entrada previa, que es la entrada de veamos cuáles son los títulos que hay que poner en el mercado. Yo creo que hay una cierta colisión entre el tiempo libre, la maestría, la educación física de grado, de no grado, de supergrado, de mini grado. O sea, yo creo que ahí hay un lío en el que la salida que se ha dado no es buena. Es decir, por ejemplo, esto de decir, bueno, en este lío el que puede lo más puede lo menos. Pues no, el médico no hace la labor de enfermera. ¿Pero por qué? Porque somos capaces de establecer un corte funcional. Y yo lo que digo es, repensemos las titulaciones que hay que poner en el mercado, que a lo mejor no son 9 y son 3, nivel no sé, yo no sé mucho de titulaciones, pero a nivel básico, nivel medio y nivel superior, y discutamos si proceden del sistema educativo o del sistema profesional. O sea, ese debate hay que hacerlo. Pero hecho ese debate, sí creo en que la sociedad debe dar el paso de aceptar las cualificaciones profesionales como elemento. Pero hecho ese debate, ¿no?
Una última pregunta. Bueno, vale. Eso sí, en la formulación, a ver si podemos ser un poquito más escuetos y así nos da tiempo a todos los demás.
Sí, mira, una cosa en relación con la violencia en el deporte. No se le estará dando demasiada importancia a los actos de racismo, como por ejemplo, ¿no?, el canto de negro o gritarle gorila o mono a un jugador, que si se le... dándole tanto publicidad, ¿no sería contraproducente eso? Porque eso es como gritarle, decirle que no puedes ir a un campo de fútbol, por ejemplo, a gritar en contra del equipo contrario.
Sí, pero una cosa es llamarle gordo y otra cosa es llamarle negro, ¿eh? Lo gordo lo vivimos bien, pero lo negro no lo vivimos bien, ¿eh?
¿Y si en el equipo tuyo también hay negros? ¿O si se lo dice un negro a otro negro?
Yo personalmente tengo que decir, a mí no me gustaría, no, entiendo el tema, ¿eh? Y acepto el debate, ¿eh? O sea, lo que digo es, a mí no me gustaría vivir en una sociedad que en el campo de fútbol llama negro a un negro, ¿no? No. Sí, porque eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo.
Estamos entrando en cuasi casuísticas. No entremos en tanta casuística.
Buenas tardes. No soy jurista, Soy médico, me dedico a la medicina deportiva. Quiero aprovechar también que está el secretario delante para que él nos conteste después a otra pregunta que le haré a él, pero a lo mejor no es el momento. Simplemente que yo no llegué a leer el borrador, el nuevo borrador, pero creo que en el nuevo borrador, por lo que me llegó por la prensa, se crea la Agencia Española de Protección de la Salud. Y me parece que, como siempre, volvemos a insistir en tener salud al lado de dopaje. Y dopaje tiene que ser totalmente diferente de salud, a mi entender. Entiendo que en el deporte de rendimiento es paralelo, pero no tiene nada que ver. Una cosa es controles de entrenamiento, otra cosa es la medicina laboral, que decía antes nuestro compañero, y otra cosa es el dopaje. El dopaje es, te saltas la norma. La norma es un código que crea una empresa privada, quien quieras, pero es una norma. Resulta que ahora hacemos una ley en la que también tenemos que estar localizados aquí. Yo trabajo con deportistas de alto nivel y de no tan alto nivel. Pero te voy a poner un ejemplo para que se... Igual que tú banalizas con lo de los controles antidopaje, que después haré un pequeño comentario si me dejas.
Todos.
Quería comentarte que, por ejemplo, hay deportistas que yo llevo que tienen que estar localizados en la WADA, AMA, Agencia Mundial Antidopaje. Por suerte, hay un sistema que es informático que tú directamente puedes hacer el cambio de día a día. El hecho es que casi todos los deportistas que manejan conmigo trabajan de esa forma, con el AMA. Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes sí que te obliga a hacer una transcripción cada 3 meses de cada uno de los días. Y los cambios sí que hoy son por fax. O sea, que no confundamos. La AMA tiene un sistema informático que funciona, y funciona bien. El Consejo Superior de Deportes no. Pero es que tenemos más. Es que tú, uno de mis niños, de los pequeñitos, que van por primera vez a una competición internacional, tienen una autorización terapéutica, si la tuvieran y la pidieran, del Consejo Superior de Deportes, y sin embargo, cuando van a una competición internacional, judo, balonmano, es igual. La Federación Internacional les obliga a hacer una nueva autorización terapéutica en la internacional. Y ahora resulta que también la gallega, o sea, la autonomía gallega, va a pedir una autorización terapéutica. Yo creo que nos estamos liando. Y lo único que estamos consiguiendo es, a no ser que con la nueva norma y el nuevo decreto consigamos unificar las 17 autonomías y decidir la ley española es la que realmente vale. Porque yo de verdad que no me aclaro.
Hombre, yo entiendo que no se aclare. Yo tampoco. Pero bueno, es decir, pero también le digo una cosa, pierda toda la esperanza de cambiarlo, ¿eh? Es decir, porque ahí no estamos hablando de un problema de que las normas respondan a un mal criterio. Estamos diciendo que las normas responden al ámbito competencial que a cada uno le es propio. Y ese ámbito competencial es irreductible en el momento actual. No, yo no, en fin, no sé si me he explicado mal, yo no banalizo nada. Lo único que digo es que la tendencia natural en estos momentos es abundar más en los controles fuera de competición y menos en los de competición. Es lo único que he dicho como tendencia. Y, en fin, más allá de la banalización, quizá haya sido por un tono de broma, que me parecía que era propio de las 5 de la tarde, pues si no se me iban a dormir, ¿no? Pero no buscaba nada. Salud. Sí me gustaría decirle una cosa. Comparto el planteamiento, no la formulación, porque usted probablemente no está teniendo en cuenta el ámbito de competencias que le corresponde a la agencia, que no es ejecutivo. Es decir, el reproche de por qué mezclamos salud y por qué mezclamos dopaje, o lo que usted quiera, es un reproche si coinciden los ámbitos ejecutivos. En estos momentos, lo que al Estado le queda y lo que la agencia tiene es una función de coordinación de la ejecución que le corresponde a otros. Por tanto, no es un plano de ejecución en el que conviven, cuando usted dice, van paralelos, claro, pero el problema es que a la agencia esta no le va paralelo nada. Es decir, esta es una agencia que básicamente nace para los protocolos, para la inserción de la política de salud en el Sistema Nacional de Salud, a través del Consejo Interterritorial de Salud, y básicamente para intentar establecer un marco que tenga alguna cierta homogeneidad en el sistema, pero no tiene competencias ejecutivas. Más allá de que ya sé que me van a decir, bueno, pero en el Consejo hay 5 médicos que hacen no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, eso es puramente, entre comillas, residual en el marco de la formulación de políticas, porque eso es como tiene un CAR, y sin embargo el reporte de alto rendimiento no es competencia en ese sentido de la ejecución del Consejo. Por tanto, yo le digo, mire, o sea, acepto el reproche, pero escúchelo bien o mírelo bien en relación con la verdadera competencia, que es de coordinación, de investigación. Pero claro, el problema es, ¿estamos de acuerdo en que Salud y Dopaje pueden tener una línea de investigación común? Sí. ¿En estos momentos es posible allegarle al Consejo vía Salud fondos del Plan de la Ciencia? No. Pero en todo caso me gustaría decir una cosa. Yo no soy del Consejo. No, es decir, yo soy un jubilado. No, a mí no me miren, ¿eh?
No.
No se lo cuentan a Cardenal, vale. Venga.
No le estoy culpando de nada. Simplemente, sabemos lo caro que es el dopaje. Hicimos una ley en que uno de los títulos es dopaje. ¿Hay dotación económica para desarrollar esta ley? Porque este va a ser el problema serio. Nos acabamos de cargar, nos acabamos de meter a la espalda, dentro del deporte, una losa muy gorda.
Las dotaciones económicas vienen establecidas en los presupuestos anuales y poco a poco se ven irán viendo, cada año.
Esta era la pregunta para el secretario, ¿no?
Sí, no, pero si ya me la contesta, no pasa nada.
Bueno,
muchas gracias.
Solo una cuestión, entonces, darte de nuevo las gracias, Alberto, por toda la batería de preguntas que has contestado. Ahora vamos a hacer un pequeño receso. En la cafetería pues estáis invitados, hay ahí un café, y dentro de 15 minutos volvemos y concluimos con la mesa redonda. Vale, muchas gracias.